Okay. Bien, ahora vamos al tema. Mire, solo son 17 puntos, no son broma. No, mire, el tema se llama, ponelo, Elías, por favor, para que lo vean. Miren, familia, ¿qué? Ok. Otra vez. Ok, ese es un tema. Ya con ese creo que nos podemos ir para la casa, ¿no? Ya tú. Ahí está la prédica. Familia, llevémonos bien. Ok, Santiaguito, no el hijo de Abel, no. Santiaguito, el hermano de Jesús, que estuvo en el mismo vientre de María. De María, dijo lo siguiente. Ustedes en el 3 del 18, el versículo 18 del 3 de Santiago, dijo así, ustedes se van a llevar súper bien. Dice, si se llevan primero bien con Dios. Estoy parafraseando ese versículo. Lo estoy parafraseando. Si ustedes se llevan bien con Dios, se van a llevar bien entre ustedes. Va a ser fácil. Dice, y la verdad las cosas que necesitamos, eso porque a veces cuesta con algunos hermanitos, ¿no? ¿Va que sí? Cuesta un montón con algunos. Entonces, bueno, necesitamos ayuda. Y sin él, bueno, ya sabemos. Ahora, después vino Pedro y dijo lo siguiente. Pedro dijo, permítame Santiago, déjeme predicar. Comenzó a predicar de Jesucristo, que Jesús había venido a morir por nosotros. Y mire, inmediatamente 3,000 aceptaron a Jesucristo. 3,000 personas. Ahí está narrado en Hechos 42:1. Mire, 3,000 vinieron y dijeron, Jesús, te recibimos como nuestro Salvador. Algunos lo hacían llorando, otros temblando, porque la prédica de Pedro los sacudió. Y digo, queremos entregarnos a Jesucristo para seguirlo. Después de que pasó eso, en el versículo 1, lea conmigo el número 2, pues, ahí está en la pantalla. Mire, 42:2. Después, todos los creyentes, esos 3,000 que recibieron a Jesucristo, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Cita con Dios, viernes. Hacían karaoke los apóstoles también, ¿sí? Ok. A la comunión fraternal. Se llevaban bien, compartían, se toleraban, se amaban. Después dice a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. Eso nosotros somos expertos en eso, ¿no? ¿Va? Entre ellas, la cena del Señor. ¿Cuántos de aquí, levanten la mano, se pierden una santa cena de la semana? No viene domingo y no se toma la santa cena. Levanten la mano. Usted no se puede perder la santa cena, mi hermano. Tomar, recordar el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Jesús mismo dijo, recuérdenme todas las veces que puedan. Dijo, ok, la cena del Señor y a la oración. Ahí está, eso es lo que sigue después que nosotros nos entregamos a Jesucristo. Y eso es lo que menos hace lo que se entrega a Jesucristo. ¿Ve usted? Primero se bautizaron, es lo que sigue inmediatamente cuando tú te aceptas a Cristo. Y después sigue toda esta lista. De eso se trata ser cristiano. Ok, para ser familia se requiere compromiso, hermanos. Es bien importante. Compromiso a ser humilde entre nosotros. Si nosotros no somos humildes, no va a funcionar. Dos, a ser cortés entre nosotros. A ser confidentes. Los latinos somos expertos en ser confidentes. ¿Va que si no hay chismosos? ¿Va que no? No, no, no debe de haberlo. No. Yo le voy a mostrar un versículo donde dice: no chismeéis. ¿Sí en la Biblia? Sí, para en la Biblia que no tenemos de chismear. Ahí está. Entonces, es bien importante que nosotros logremos una buena relación entre nosotros. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo debe estar en todos nuestros business. ¿Qué es esa palabra business? Negocios. En nuestros negocios, business. ¿Aprendes esa palabra hoy? Business, negocios. Sí, Dios debe estar en nuestros negocios, en todo lo que hacemos. Punto uno, rápido. Acuérdense que son 17 puntos. No son bromas, son 4 puntitos rápidos. Nos llevamos bien si nos comprometemos a ser sinceros. Si no, no nos vamos a llevar bien. Hay que ser sinceros, bien sinceros. Necesitaremos sabiduría para decirnos la verdad cara a cara. Si usted esconde una verdad que le tiene que decir a alguien, usted está odiando a esa persona, porque la verdad hay que decirla, pero hay que decirla con amor, con cuidado. No tenga miedo usted de decir la verdad. Mira, tú te me estás poniendo muy orgulloso. Tú, mira, estás pecando. Deja de pecar. Te vas a ir para el infierno y no quiero que te vayas para allá a sufrir eternamente. Así, decir directo las cosas. Es bien importante porque si no, nos estamos destruyendo los unos con los otros. Entonces, es bien importante que nosotros nos digamos la verdad, sinceramente, cariñosamente. Si alguien peca, dijo Pablo, tú tienes que ir a decirle a él, tú estás pecando. Mira, aquí estoy para ayudarte, te voy a dar la mano, vamos a salir juntos de esto. De eso se trata el amor, ser sincero. Si no, no hay buena relación. Ok, mucha gente se está perdiendo porque todo mundo tiene miedo de decirle la verdad al vecino, al compañero. Si el compañero está siendo muy orgulloso, díselo de buena manera. Llega, mira, ¿de qué buena manera podrías decirle a alguien que es orgulloso? Pues comprate un regalo. Mira, aquí te tengo un regalo, pero te quiero decir que está siendo muy orgulloso. Pero toma el regalo primero para que no te vayas a enojar, ¿sí? Está siendo muy orgulloso, ¿verdad? Entonces, decir la verdad. Pablo dijo, tú tienes que decir la verdad. Si alguien está pecando, si alguien está cometiendo inmoralidad sexual, desdísela. Si alguien ahí, ayudarle poquito a poquito, decirle, mira, vamos a ir juntos con esto, yo voy a ser tu padrino de boda, pero tienes que casarte, ¿verdad? Porque hay principios bíblicos y aquí nadie es descalificado de estar en este lugar, pero tenemos que ser sinceros y decirnos la verdad. ¿Amén? Amén. Aunque no digan amén algunos. Ok. ¿Verdad? Ok. Es bien importante esto. Mucha gente se está perdiendo y tenemos que ir en auxilio de ellos. Ok. Punto dos. Nos llevaremos bien si nos comprometemos a ser humildes, dije, ¿verdad? Antes dije a ser sinceros, ¿verdad? Bueno, a ser humildes es la dos. Creerse importante. Eso destruye la relación. No tienes que creerte más que el otro. No. Si es posible, cuando alguien te vaya a aplaudir a ti, apártate y déjale que le aplaudan al otro. Sí. Sí, eso es humildad. Es humildad. Nosotros nos vamos a llevar mejor si somos humildes. Creerse importante, eso destruye la relación. El orgullo es como una pared que no te deja disfrutar. La humildad es como un puente para que vayamos y crucemos por un premio. Esa es la humildad. 1 Pedro 5:5 dice que Dios se opone a los orgullosos. Ahora, ¿quién aquí le gustaría que Dios se ponga a él? Se oponga. Nadie. Oh my God, ser. Imagínense que Dios quiera alejarse de nosotros. Nos morimos, hermanos. Nos congelamos. Peligroso. Entonces, miren, es importante. Así que voy a darte unos consejitos rápidos, como estamos corriendo, de cómo puedes hacer tú para ser humilde. Ok, va, te voy a dar, quiero ver uno, ¿cuántos anoté aquí? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro prácticas para que tú te hagas humilde. No estoy diciendo que tú sos humilde, por si acaso, ¿no? No, mejor no la digo, porque todos más somos humildes, ¿verdad? ¿Quién? Levante la mano aquí. ¿Quién se siente orgulloso de ser humilde? Ah, pues no, entonces es orgulloso. Entonces es orgulloso. Ok. ¿Quién se siente humilde de ser orgulloso? Ok. Mire, yo le voy a dar unos consejitos para que usted aplique ejercicio para ser humilde. Número uno. Ok. Admitir la debilidad. Admitirlo. Yo siempre le he dicho aquí en este púlpito que yo soy uno igual que ustedes, que tiene errores. Transparencia. Yo también. también, igual que usted. Tengo debilidades, tengo tentaciones también. Hay que admitir, esa es humildad. Número dos, hay que tener misericordia con el débil. Si hay uno que es débil, tenle misericordia, papá. Tenle misericordia, mamá. Nosotros tenemos que ser bondadosos. Y si el otro lo vemos que anda ahí mero, inflado, se está inflando demasiado, pues bien, allá en la entrada están repartiendo agujas para que... No, tampoco. Entonces, mire, ser misericordiosos con el débil. Número tres. Permite... Mamá, no, mejor voy a preguntar mejor. Ok. Normalmente, Marcela, a usted, hoy estuve viendo el video de usted cuando se bautizó, Fis. Sí, porque estuve haciendo la cuenta. Yo como de una me paso a otra, ¿no? Estuve viendo el video de usted cuando se bautizó. Qué excelente esa presencia de Dios ahí en el agua cuando usted bautizó. Porque fíjese que me pidieron un dato allá. Pastor, está predicando. Sí, no, yo soy así. Entonces, cuando usted bautizó, yo estoy sacando un dato para ver cuántas personas se bautizaron en el 2024. ¿Y sabe cuántas se bautizaron? 47 personas se bautizaron. Yo pasé ese dato para allá porque muy pronto viene ahí una reunión, ¿no? ¿Pero de qué estaba hablando? No, yo sé de qué estaba hablando. Yo sé, hermana, una pregunta. ¿A usted le gusta que le llamen la atención?
Claro.
¿Sí?
Sí. Solamente así aprende uno.
Papá humilde usted entonces. Ah, ese es el otro consejo. Dejarnos que nos llamen la atención. Porque hay uno que no le gusta que le llamen la atención. No, pastor, usted me está llamando la atención, me está regañando, pastor. No, ese es amor y practicar, dejarse llamar la atención, dejar que lo corrijan. Cuatro y el último, porque no vamos a amanecer y no vamos a ver karaoke hoy, si no me apuro. Deja que otro, este es fuera de serie lo que les voy a decir. Mire, deja que otro sea el centro de atención y no tú. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos van a aplicar eso? Dejar que otro sea el centro de atención. Cuando alguien, que usted tenga ahí como que le pica para llamar la atención, diga, no, pasa tú, dale, tú. Ah, adelante. Ok, Filipenses 2, 3 y 5, léalo conmigo y disfrútelo. Mire lo que dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Oh my God. Ok, la humildad no es pensar menos de usted. Vamos a filosofar aquí. Ok, vamos a ver quién me entiende. Yo voy rápido que me explique esto. Ponga atención por lo que voy a decir. Usted me lo va a explicar. Ok, ahí voy Jefferson. Alberto, por ahí voy. Arián, ahí voy. Ok, atención pues. Voy a decirlo lento. Ok, esto que escribí hoy allá en el tomándome un café. Ok, vea bien. La humildad no es pensar menos de usted. La humildad es pensar menos en usted. ¿Quién entendió? Ok, ¿quién me lo explica? ¿Alexander me lo quiere explicar? ¿Sí? No, yo no fui. Paolo, ¿sí? ¿O no? Dice que lo diga otra vez, dice. Ok, va otra vez, dice que lo diga otra vez. Ok, atención, atentos. La humildad no es pensar menos de usted, sino menos en usted. Ok, hermana María Nodal, ¿se nos va a explicar entonces? ¿Está bien, hermana? Sí, véngase, pastor, dice. ¡Ay, que eso me encanta, hermana! ¡Eso!
Lo que quiere decir es que no es que seamos menos, que no nos valoremos a nosotros mismos. Eso quiere ser, eso no es la humildad. La humildad es pensar menos en ti, o sea, que pienses más en el otro antes que en ti mismo.
¡Gloria a Dios! Sí, no, pues sí, por eso es la mujer es sabia ahí, bien sabias. Es nada de chisme la mujer, nada, bien, bien humilde, bien amorosas, se llevan las unas con las otras. No, claro, esa es la viña. Sí, tomen nota los de YouTube para que vengan todos para acá. Para acá, ok. Sí. No, pastor, ya párele, ya pasemos al careo, que mejor. Ok, no, está bien, pues. Punto 3. No, es que yo estoy partiendo el mensaje en pedacitos, ¿se fijó usted? Agarré el tema así, después lo fui viendo en pedacitos, lo ves como deshuesando, así como un pollo, ¿no? Que sacas la pierna, la pechuga, ya. Ok, bien. 3. Nos llevamos bien si nos comprometemos a ser corteses. Cortés. ¿Y en plural cómo se dice? Corteses, ¿no? O cortés. Vamos a ver, ¿quién me enseña? A corteses, dice la hermana. Va, si la hermana y se la dijo así, así es. Así que silencio todo el mundo. Ok, bien. Nos llevamos bien si nos comprometemos a ser
corteses.
Ok. Ahí después averigua usted, después se corrige. Ahorita lo importante es que haga lo que dijo hermana Gisela. Yo pienso igual que ella, yo sí lo puse, hermana. Yo también sí lo puse. Sí, sí lo escribí. Sí. Ok, la cortesía, atención, es respetar nuestras diferencias. Ok. Respetar nuestras diferencias es la cortesía. ¿Ya? Dígame quién es igual a otro acá. Todos somos diferentes. Pues necesitamos respetar esas diferencias. Ser pacientes. Hoy voy con esto. De eso no hay acá, pero lo voy a decir de todos modos. Ser paciente con el que te irrita. ¿No vinieron esos hoy? ¿No? Tampoco los domingos vienen. ¿No van a, después a crucificar el domingo los otros? ¿No? Ok. Ok. Sí, ser paciente con quien te irrita. Levante la mano a quien lo irritaron este día. Ah, ¿verdad? ¿Qué pasó? Acuérdense del primer punto. Tenemos que ser sinceros. Sinceros dijimos. Levante la mano, sí, no, así. ¿A quién hoy lo irritaron? ¿A mí también? Sí, claro, a mí me irritaron también. Pero una cosa, ¿qué fue lo que yo respondí con lo que me irritaron, con la irritación? O sea, ahora pregunto otra vez. Levanten la mano a quienes los irritaron este día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todos ustedes me van a tener que dar un autógrafo porque yo no creo que a nadie lo hayan irritado hoy. Claro que nos irritan. Con solo salir manejando desde Skokie allá en el Skokie Boulevard donde yo vivo y manejar, que me tardo 10 minutos para llegar acá, 10 minutos. Ya ahí me irritaron en el primer semáforo, ¿sí? Pasó una Cybertruck a toda velocidad ahí y me llenó completamente ahí, que había un pedazo de nieve y todavía me cayó nieve en el parabrisas. Yo me quedé, tuve que frenar de un solo, porque esos Cybertruck, esos grandes monstruos de Tesla, pues, pasó. Es que no entendió, pregúntale al vecino, por favor. Ok, bien. Entonces, en cada iglesia, hermano, voy con esto, vamos a ver. En cada iglesia donde papá ha pastoreado, mi papá pastoreó en varias iglesias, ha plantado un montón de iglesias. Mi papá y sigue predicando de 85 años de edad. Va, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, de cada iglesia, porque yo soy testigo, yo estuve ahí. En cada iglesia donde él plantó. Algunas que cuando yo no había nacido, que mis hermanos habían nacido primero, no. Pero ya por ahí, como por desde Volcán de San Salvador, que fue donde yo nací, la primera iglesia, y de ahí yo vi que no había ni una iglesia donde no hubieran personas irritantes. No había ni una iglesia, de verdad, donde no hubiera personas que eran difíciles, hermano. O sea, bienvenidos a la realidad. Siempre va a haber gente difícil. Y le voy a decir una cosa. No son cabritos, son ovejitas, hermano. Yo siempre descubrí que a veces los cabritos se portaban mejor que las ovejitas. De verdad, se lo prometo. Usted vaya a vivir a donde vive una familia cristiana en un edificio de 3 apartamentos. ¿Quiénes son los más gritones? Las ovejitas. Los cabritos más silenciosos ahí están como... ¿Sí? Uy, ya me van a dejar solo ustedes, me quedaron como serios, ¿no? ¿No? Pues verdad. Mire, hermanos, en cada lugar donde tú llegues, siempre hay personas difíciles. Yo no les voy a decir quiénes son, pero hay. Para comenzar, va. Ok, como somos transparentes, puedo decir, pues quién. Va, ok, sí, está bien. Levanta la mano, ¿quién quiere que lo diga? Pues no lo digo porque nadie le levantó la mano. Ok, gracias por salvarme. Muy amables. En cada iglesia siempre hay una persona difícil. Yo soy el primer. Sí, comenzá por tu persona. Sí. Nosotros somos difíciles, hermanos. Somos seres humanos. El único que no fue difícil fue Jesús de Nazaret. ¿Sí? No, todos ustedes están esperando que dijera otro nombre, ¿verdad? No, yo sé. Yo sé, no, pues yo. Tú deberías decir tú. Ah, y todos van a responder diciéndome tú. Ah, no, no. A contar tres, todos digan yo. Tú van a decir ustedes. No, no, no. Diga yo, la palabra yo. Yo. 1, 2, 3. Yo. ¿Ok? Así es. Hey, mire, la prédica está funcionando. Ahí está. Yo dije la humildad. Acuerda que era decir, reconocer, yo. ¿Ok? Entonces, voy terminando porque si viene el karaoke. Sí, hoy sí. Estas personas, hermanos, vea, yo le voy a dar información. Yo estudié psicología porque fui maestro y en la teología le enseñan psicología a uno también. Pero más que todo, la Biblia, leer la palabra, ahí está claramente. La palabra de Dios te enseña que desde que entró el pecado al mundo, todos vamos a ser difíciles. Todos. Y ojo con esto, porque esto es muy importante. Las personas que son más difíciles son las personas que más fácil son de amar. Le voy a decir por qué. Porque cuando tú averiguas por lo que han pasado, se lo digo como pastor, estoy pastoreando a mi papá desde que soy pastor de jóvenes con él desde bien adolescente con él y hasta hoy. Las personas más fáciles de amar son ellas, esas personas. Porque tú comienzas y hablas con ellos y vieras por todo lo que han pasado, hermano. Y es donde despiertas tú el amor y terminas llorando y amándolos. ¿Se da cuenta usted qué fácil es amar y llevarnos bien? Impresionante. Entonces, Dios también permite que esas personas difíciles nos enseñen a nosotros a crecer, a recibir premios más grandes de Dios. Entre más personas tú amas que son difíciles, más Dios te va a bendecir aquí en la tierra y en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, eso es así. Así que hoy, amar se ha dicho, hermano. Lástima que aquí no existe ni una persona difícil, ¿va? Lástima. No, lástima. Lástima, de verdad. ¿Verdad? Entonces, en una familia, la armonía no depende de competir quién es más inteligente, sino de quién es más humilde. ¿Sí? Bien importante. Punto 4 y último. ¿Eran 4 les dije? Sí, 4. Sí. Nos llevamos bien si nos comprometemos a ser confidentes. ¿Quién me dice que es confidente? Vamos a ver a quién le preguntamos. Confidente. Ok. Alberto, ¿cómo está vos? ¿Margarita? ¿Alguien? La hermana quiere. Yo no le iba a preguntar, pero está bien.
es alguien con quien usted pueda confiar, a quien pueda confiar.
¿Sí? Présteselo a la comadre, por favor. La comadre.
Sí, esa es la persona en la que puedes confiarle tus cosas. Confiarle tus cosas y... Pues sí, ¿no? Ese es... Ese es mi confidente. No, pues es eso, alguien a la que le puedes confiar tus cosas, ¿no? Sí, a la que le puedes contar el chisme y no sale de ahí.
Okay. Bueno, ¿y qué pasó? No. Yo voy a defenderlas, yo las defiendo. Ok, lo que quisiera decir es que ese es, oiga bien, confidente es... No, mejor la voy a preguntar a Alberto, mejor. Alberto.
Que podemos platicar cosas con otra persona sabiendo que la otra persona va a guardar lo que le abrimos el corazón, lo que le decimos.
Ah, mire, ya. Ok, confidente. Mire, va a haber más bendición en relación cuando somos confidentes. Todo lo que usted me cuente a mí como pastor, tantas historias que nunca nadie va a saber, que a mí me han contado, y que yo ofrecí un consejo bíblico y oración. A mi esposa le han contado tantas cosas que yo ni siquiera me atrevo ni siquiera a preguntarle, porque cometería un grave error. Confidencia, hermano. Oh, llévate ese gran consejo de la palabra este viernes. Confidencia. Solo en el ambiente seguro de la confidencialidad las personas se abrirán. Si no, no se van a abrir. La confidencialidad no significa guardar silencio de un hermano pecando. ¡Ojo! Guardar silencio, dije, no. Si alguien está pecando y te cuenta tal X pecado, aparte que se te va a parar el pelo cuando te lo cuente, ¿sabes qué va a pasar? Adivina. ¿Sabes qué va a pasar? Va a suceder que tú vas a guardar confidencia, pero vas a llevarlo de la mano. Si tú no puedes darle un buen consejo para que salga de ese pecado, tú lo vas a convencer que vaya a confesarle a una persona más madura ese pecado para que salga de ese hoyo. ¿Amén? Eso tenemos que hacer. Tito 3, 10 y 11. Disfrútalo, mastícalo, digiéralo, saboréalo. Mire lo que dice. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dale una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos. Pues personas como esas se han apartado de la verdad y su propio pecado lo condenan. Significa que lo compartido en grupo se queda en el grupo. Mire, nosotros cuando abrimos el grupo de hombres, oh my God, y todo el mundo se abrió, lloraban todos. Mire, yo hice firmar una carta ante la ley como pastor de que nadie iba a contar lo que se iba a escuchar en ese cuarto. Habíamos 42 hombres ahí hablando, unos llorando, confesando unas heridas tan horribles. Y mire, Dios los liberó de tantas heridas. Algunos que estuvieron conmigo ahí fueron testigos, ¿sí o no, Lalo? Tú estuviste en ese grupo. ¿Te acuerdas todo lo que pasó ahí? Increíble. Dios cómo sanó. Y mire, completamente. Confidencia. Tú tienes que aprender a ser confidente, tienes que aprender a ser confidente de lo de tu esposo, de lo de tu esposa, de lo de tus hijos, de lo de tu hermano, de tu hermana. Si hay algo ahí que necesita medicina, aunque arda, convéncelo que vaya al pastor o a un líder maduro para que lo cuente y sea sanado. Amén. Eso va a suceder, va a pasar. Dios odia el chisme, hermano. ¿Cuánto dicen amén? ¿Dónde está la Biblia que nos dice no chismeéis? No chambreéis. chambriéis, porque chambre se dice en El Salvador, en Guate, ¿cómo se dice chambre? Chisme, chambre también. Pues sí, somos iguales, ¿no? ¿En Nicaragua? Chisme, no, chambre no lo conocen. Sí, ese es, después de, solo es de Guatemala. El que quiera esa palabra tiene que patentizarla, ¿sí? ¿Ok? Chambre, chisme. Ok, pastor, pero mire, ya usted está hablando tanto, ¿por qué no me dice en la Biblia donde dice no chismeéis? ¿De verdad quiere que te lo diga? Para que vengan el viernes, ok, nos vemos. No, no, ya, ok. Bien, Proverbios 11, 28. Léanlo conmigo, pues. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Amén. Hermanos, Dios odia el chisme. El que es chismoso se parece a papá y no a mi papá, a otro papá. Hay otro papá por ahí, ¿no? Padrastro por ahí. Así que si alguien ahí cometió ese error de chismear, no más. En el nombre de Jesús. Ministranos, Espíritu Santo. Y cerramos con, pastor, dígame otro versículo donde dice no chismeéis. Alberto, no me puedo dar un versículo porque hoy se me pusieron problemas aquí. No, pues yo sabía que me iban a decir, pero lo traje, aquí está, aquí está, aquí está. Y aquí cerramos, bien. Son las 8:39, 20 minutos para karaoke, ya. No, pastor, no se me ha mareado, pero dígame el versículo de no chismeéis. El versículo de no chismeéis, ahí va. Proverbios 11:13 dice, va adelante Elías. Ahí viene, ya viene, ahí viene, ya casi viene, ya llegó. Ahora, por fe, ahí llegó. Ok. El chismoso. Va 20:19. Ahí va. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 20:19. 20:19, sí. Ok. Lo que pasa es que hay sinónimos también. Sí. El chismoso anda por ahí ventilando secretos. Así que no andes con los que hablan de más. Amén. Hermana Salvadora, usted me salvó. Ok, va.